usasteis?
Equivocates.
La regaste.
Wrong.
Tienes un error.
Equivocación.
Aquí hay una buena noticia para ti. A todas, todos, todes nos pasa.
Nos ha pasado.
Nos sigue pasando.
Y nos pasará el resto de nuestra vida.
Si eres humano, el fracaso es parte de tu vida.
Pero ese no es el consuelo que necesitas.
Nunca debes sentirte mal, porque es fundamental equivocarte.
Fracaso se define como el malogro o resultado adverso de una empresa o negocio, un suceso lastimoso, inapropiado y funesto, o la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento que sucede sin haber pensado en ello o sin esperarlo.
¿A quién le importa? Tienes que equivocarte. Pero equivocarte a tus anchas, sin vergüenza alguna, con toda conciencia, para que dejes de ser el tonto aquel que siempre se tropieza y pretende que nadie se dio cuenta y te conviertas en el superhumano, que aprende de sus errores y que, bueno, también siempre se tropieza. Desde el laboratorio.
Exploración sonora, descomposición y desarreglos musicales.
En vivo y con el corazón en la punta de la nariz, su anfitrión Andrés Aguilar, experto en
sándwiches de atún de 12 pisos y solo en eso, la verdad.
Presenta el primer programa de radio del mundo dedicado específicamente a celebrar los fracasos. Los suyos, los míos, los históricos y los futuros. Un espacio traído a usted gracias a Radio Nopal. Y con la producción y colaboración especial de Ana Villanueva y Luis Fajardo.
Un espacio en el gran universo de los sonidos que entrará por tus oídos y se estacionará en tu corazón para recordarte, la próxima vez que te equivoques, que además de inevitable, es lo más sano que puedes hacer si estás buscando evolucionar. Si no, pues no.
Fracasorama.
La autoayuda hecha trizas.
¡Ay, bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenides! ¡Bienvenidis! ¡Al Fracasorama! Una edición especial de mucho miedo. Hemos traído hasta ti 35 programas de forma ininterrumpida cada miércoles. No sé de qué me río, pero me río. No sé qué me da risa. Pero me vale. Esta transmisión es traída a usted no solo por audio. Si usted tiene Instagram, usted podrá entrar a vernos en vivo. A la luz de las velas, hemos conectado las velas para que sean nuestra fuente de poder esta noche. Debe ser el humo en la habitación el que me hace reír así. Pero puede entrar ahora. estrategia contentura. Así es, arroba estrategia contentura. También te lo puse en la invitación. No te hagas. Hay una serie de sonidos extraños. Debe tratarse de este señor que se ve ahí en la penumbra, o de algunos espíritus chocarreros aficionados al fracasorama. Arroba estrategia contentura, para que se te enchine la piel. Este programa llega a ti gracias a nuestros madrinos. Escalofriantes madrinos como Claudia Arruñada, como Uriel García Martel, como Jorge Narváez de la Mora, como el mismísimo Pablo Alvear y su hermano Carlos Alvear de Yolitia. Y por supuesto, también gracias a la generosidad de Connie Álvarez y Sofía Garmilla, quienes seguramente ahora mismo estarán escuchando el fracasorama, como el buen Gerardo Martínez Pulgarín, a quien esta noche le iremos a jalar los pies. Ay, gracias por el cariño que nos mandan a través del Instagram. Díganme aquellos que están en Instagram si también los efectos sonoros, escalofriantes y terroríficos se están escuchando. Esta noche empezaré por contar una historia de Malinalco. Así es, una historia terrorífica que sucedió cerca de aquí, en el cementerio de Malinalco. Una noche, varias adolescentes habían ido a pasear al cementerio. ¡Qué ocurrencia más estúpida! De hecho, fueron a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en el cementerio de Malinalco. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera personalmente a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. la chica partió.
Y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba. ¡Muerta! Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, se había enganchado con su falda. Y al intentar levantarse, no pudo hacerlo y creyó que el viejo muerto la había agarrado. Y en ese momento, su cabellera entera se tornó blanca y murió del susto en el acto. En esta edición terrorífica del Fracasorama, puedes compartirnos tus historias. Si tienes una historia que crees que va a dar miedo, puedes compartirla a través de WhatsApp. Graba un audio. Mándanoslo ahora. Mándanos aquello que te quitó el sueño. O lo que inundó tus sueños de profundas y oscuras pesadillas. Estas historias que voy a relatar son historias reales. Son reales porque están frente a mí en la computadora cuando googleé historias de terror cortas, surgieron ante mis propios ojos y eso las hizo reales. Pero esta en especial, aseguran que sí sucedió. Y no hace mucho. Un adolescente está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa como aquellas que puedes encontrar en el barrio de San Juan, en Malinalco. Acuesta a los niños en el piso de arriba y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión, suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama es un hombre. Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta: ¿has subido a ver a los niños? La jovencita, en sus labores de babysitter, cuelga. Convencida de que sus amigos le están gastando una broma. Pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo. ¿Has subido a ver a los niños? Ella cuelga a toda prisa. Pero el hombre llama por tercera vez y esta vez dice: ya me he ocupado de los niños. Y ahora voy por ti. La joven está verdaderamente asustada. Llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que, si vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono para que les dé tiempo de localizar la llamada. ¿Cómo era de esperarse? El hombre vuelve a llamar. Llama de nuevo a los pocos minutos. La joven babysitter le suplica que la deje en paz y trata de entretenerlo con una torpe, tropezada conversación. Y él, tras una sonora carcajada, acaba por colgar. De repente, el teléfono suena nuevamente. Y a cada timbrazo, el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión, no es el hombre, es la policía, que le da una orden urgente a la joven.
Señorita, salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen de allí mismo. Del piso de arriba. Sus historias para este fracasorama pueden ser tan extensas como quieran. Eso no importa. De cualquier manera, aquí estaremos, filtrando, escuchando. Este fracasorama también es posible gracias a Luis Fajardo. Haciendo sus sonidos más escalofriantes. Pero también detrás de cámaras está Sebastián Merisel, a quien hace 3 días un zombie mordió y cuyo brazo derecho cuelga frágilmente de un par de tendones. A esto puede atribuir si la cámara no está tan fija. Y desde luego, Ana Villanueva, cuya belleza hoy alimenta a los más hambrientos gusanos, pero aún así su espíritu ha sido invocado y se ha hecho presente. ¿Quién dejó su teléfono activado? Que me espantó. Todo da miedo hoy, pero nada como la historia que estoy a punto de relatar. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño departamento porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la televisión. Pero de repente la abuela tuvo una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua.
Está oscuro,
dijo la niña.
No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño está el apagador.
La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca del interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se detuvo y siguió tanteando con la mano, hasta que de pronto notó cómo una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó? Si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo. Recuerde esta historia esta noche, cuando su vejiga le haga salir de la cama y tenga que ir al baño a prender la luz. Ha llegado el momento de hacerle honores a un grande de la literatura. De terror. Al maestro Edgar Allan Poe, a quien hoy hemos invocado para que sea él quien a través de mí lea su propio cuento. El gato negro, una historia de terror de Edgar Allan Poe. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma.
Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena y más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz, no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer, y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de las cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infringirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo. cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro. Por casualidad o movidos por el afecto, cuando se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agrava. Pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo, y por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Al punto, se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenada atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más, me hundí en los excesos. Y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero este sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido? ¿Una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal. Comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de ¡incendio! ¡Incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras «extraño», «curioso» y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga atada alrededor de su cuello. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjeron la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato. Y en todo este tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar al animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato, y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado. Pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestación. Presencia como si fuera una emanación de la peste, lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, estaba tuerto. Tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, Poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor a este animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto de aquel animal me inspiraba. Era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había aparecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba. Temía y hubiera querido liberarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra. La imagen del patíbulo. ¡Oh, lúgubre y terrible máquina del terror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ay! Ni de día ni de noche pude yo gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso. Pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad. Los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, Me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que me hubiera matado instantáneamente. A mí y al animal, de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarla de la casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que las monjas de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía el saliente de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije, aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente. ¿Sí? Pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ¿ya se marchan ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal como inhumano. Un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería una locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron, golpeando con fuerza la pared que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.
fue el fracasorama de terror. A quienes mandaron audios, les debo una explicación. Y se las haré llegar por el mismo lugar por el que se comunicaron. Recuerda que tú puedes hacer posibles estos programas convirtiéndote en madrino. Y te recomiendo visitar nuestro diabólico canal de YouTube. Como me gusta decir YouTube. Luis Fajardo. En los sonidos. Sebastián Berisé. En el video y la foto. Ana Villanueva. En la producción. Y su servidor, Andrés Aguilar, poseído por el espíritu de Edgar Allan Poe. En el micrófono. Esto fue el Fracasorama.
Gracias de todo corazón por escuchar el Fracasorama. Un oasis mediático para reconciliarte con todas tus metidas de pata. Desde radionopal.com.
Todos los miércoles a las 9 de la noche.
Todos, dije. Al menos mientras haya una persona escuchándonos. En vivo, interactivo y hecho con amor apasionado. Una producción de Ana Villanueva, Luis Fajardo y Andrés Aguilar. ¡Gracias, México!